COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo. La semana pasada hablamos de las técnicas de subrayado. En este programa trataremos de las técnicas que nos ayudan a sintetizar mejor los amplios contenidos del curso. Vamos a hablar de técnicas de estudio, pero sobre todo de técnicas de síntesis. Nos acompaña Nuria Manzano, que es secretaria académica del COIE. Buenos días.
Hola, buenos días, Edith.
Hay muchas maneras de sintetizar. ¿De qué técnicas de síntesis vamos a hablar?
Bueno, hoy vamos a hablar de varias, pero nos vamos a centrar en, vamos a profundizar en tres de ellas fundamentalmente. Existen el esquema, el resumen, el cuadro comparativo, el mapa conceptual, luego están la lista de conceptos, las fichas y luego las técnicas mixtas, que es una combinación de varias, pero sobre todo nos vamos a centrar en el esquema y en el resumen.
Esquema y resumen. ¿Y hay alguna técnica mejor que otra?
En realidad no, todo dependerá del tipo de contenido a estudiar, del tipo de examen que vamos a realizar y también un poco de la personalidad y del estilo de cada estudiante. No es lo mismo estudiar un tema de geografía que uno de filosofía o de química. Las características del contenido son las que pueden convertir una técnica en más adecuada que otra. En cualquier caso, todas deben caracterizarse por que deben de ser breves, aportar claridad, deben de aportar jerarquía y estructura al estudio. Y algunas también, por ejemplo el mapa conceptual, también pueden ayudar a comparar y relacionar contenidos.
¿De qué depende su utilidad?
Bueno, la utilidad depende de que hagamos la síntesis con el tiempo necesario y de que después, lógicamente, la repasemos. Aunque en realidad el hecho mismo de hacerla ya nos ayuda bastante, no solo a comprender mejor, sino también a memorizar, que será el siguiente paso que veamos.
Claro.
En definitiva, sintetizar nos ayudará a aclarar la estructura del tema, a ordenar jerárquicamente las ideas, a acotar y reducir la extensión del texto que debemos estudiar, porque es un volumen muy amplio y debemos reducirlo. Por supuesto, al final, a facilitar el repaso y, en definitiva, pues facilita el estudio activo y mantiene la atención y la concentración de la que muchas veces se carece. Sí.
Bueno, pues Nuria, vamos a empezar, si te parece, por el esquema. Todos hemos hecho alguna vez esquemas al estudiar, pero ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de elaborarlo?
Bueno, es necesario haber comprendido el contenido, esto siempre, y realizar un buen subrayado. Solo así el esquema nos permitirá sintetizar todo el tema.
¿Qué es lo que realmente debe aparecer en un esquema?
Bueno, los esquemas constituyen un elemento muy valioso para el repaso de los temas estudiados, como hemos dicho antes, ya que en pocos folios es posible resumir el contenido de todo un libro. Por lo tanto, el esquema debe ser una síntesis ordenada y lógica de las ideas de un tema que, al presentarlo de una forma visual, permite la comprensión rápida de la estructura global de dicho tema.
Pues vamos a ver entonces si te parecen las características.
Muy bien. Vamos a ver. Lo primero que hemos dicho antes también, brevedad. Hay que entresacar lo importante, solamente lo importante. Es decir, destacar las ideas principales del texto e irlas enriqueciéndolas con las ideas secundarias. Si seleccionamos lo importante, no será volver al libro para repasarlas, que es una cosa fundamental. El repaso, se repasan los esquemas o los resúmenes, no el libro. Otra de las características es la estructura. Esas ideas que hemos seleccionado hay que relacionarlas entre sí, creando esa estructura lógica de forma que haya subordinación de las ideas principales y las secundarias. La tercera característica es claridad y limpieza. Debe hacerse un esquema de una forma escalonada, jerárquica, de forma que con un simple golpe de vista visualicemos la jerarquía de las ideas. Por lo tanto, para esto lo primero tiene que haber limpieza, cuidado en la presentación dentro del folio y esto nos va a ayudar bastante. La cuarta característica es concisión de términos. Hay que utilizar frases cortas y concisas, pero con sentido. Es decir, si seleccionamos bien las palabras y la expresión, con pocas palabras podemos expresar muchas cosas y, por supuesto, nos ayuda a memorizarlo mejor.
Claro.
Y, por último, el simbolismo. En el esquema, fundamentalmente, se deben de emplear signos de realce, por ejemplo, el subrayado, colores, puntos, recuadros, llaves, dibujos, en fin.
Eso un poco para la memoria visual, fantástico.
Exactamente. ¿No? Lo que permite es realzar las ideas y además, como el esquema, el resumen, cualquier tipo de síntesis lo debe hacer cada persona, debe ser algo personal. cuando utilizas tu propia simbología, pues te es más fácil, claro, lógicamente, aprender.
Bueno, tenemos que recordar a nuestros oyentes, aquellos que no nos hayan escuchado los anteriores domingos, ¿no? Pues que para hacer un esquema, lógicamente, hay que hacer lo previo, ¿no? Que es una prelectura, una lectura rápida, y luego hay que subrayar.
Exactamente.
Esas técnicas que a lo mejor ellos se han perdido porque no nos han escuchado, que sepan todos los oyentes que pueden escuchar el programa, bajárselo a su ordenador, en nuestra página de internet, después de las www.uned.es/COIE. Uh-huh. Ahí están todos los programas y pueden, bueno, pues hoy se enteran de esto, pero pueden también escuchar los anteriores.
Muy bien, sí.
Vamos a continuar. ¿Cuántos tipos de esquema hay?
En principio, el tipo de esquema que elijamos depende de nosotros mismos, depende de cada uno de nosotros, y siempre debe ser algo muy personal, como hemos dicho. No obstante, los tipos más usuales pues se reducen a dos grandes grupos. Un primer grupo, que son esquemas de llaves, flechas, con diagramas y demás, y otro tipo de esquemas más de desarrollo y de barras. El primer grupo, por ejemplo, los esquemas de llaves, pues es una exposición en abanico mediante llaves, desde la idea clave o título del tema hasta las ideas más secundarias. Este suele ser muy útil para clasificar. Uh-huh. Luego, el esquema de flechas o ángulos es similar al de las llaves, pero sustituye esta por rayas o flechas. Este es desaconsejable cuando se requieren muchas subdivisiones, porque
claro,
si no tiende
te
a confundir.
Loco, sí.
Luego está el diagrama, que es un tipo de esquema de llaves en el que se destaca al máximo la jerarquización de las ideas por su disposición gráfica a través de ramas descendentes, etcétera. Y este suele ser muy útil para clasificaciones bien definidas, como organigramas, etcétera.
Yo no sé si nuestros oyentes lo están captando, pero hay que decir que vosotros lo vais a colgar todo esto en la página.
Sí, todas estas cosas que estamos explicando, uh-huh, nosotros lógicamente tenemos ejemplos, y esos ejemplos son los que ilustran mejor y es de la forma más fácil que pueden comprenderlo. Y esto los vamos a colgar, como has dicho, Edith, uh-huh, en la página del COIE.
Del COIE. Muy bien, luego la repetimos. Bien, más esquemas. Sí, esquemas de desarrollo y de barras.
Bueno, el de desarrollo es una exposición sucesiva y jerarquizada de las ideas de un tema, línea a línea, desde el título hasta el final, según un desarrollo lógico y personal de estas ideas. Es muy útil para realizar el esquema definitivo, porque permite ligar ideas y tener amplitud de contenidos. Cuando hay mucho, uh-huh, volumen, este suele ser bastante, bastante útil. Y por último está el esquema de barras, que es una mezcla de los anteriores. Sustituye las llaves por barras para abarcar las ideas y a la vez las va jerarquizando y las desarrolla de arriba abajo y de izquierda a derecha. Y este es útil pues para tomar, por ejemplo, esquemas toma de apuntes esquemático, pues, uh-huh, es bastante útil.
Lo ideal de esto, y además que les quede claro a los oyentes, es que luego ya no tienen que tocar el libro.
No.
Si hacen buenos esquemas, estudian sobre los esquemas.
Efectivamente. Por eso es muy importante que ahora, aunque sea más tedioso, entre comillas, porque te lleva mucho más tiempo y más esfuerzo, es un tiempo muy bien invertido, porque el tiempo restante de sesión de estudio, de memorización y el repaso, se reduce un 50%.
La semana pasada creo que estuvimos hablando de cómo hay que dividir el tiempo del estudio y decíamos, sí, que durante las dos horas que vamos a dedicar cada día a estudiar, los primeros minutos o el primer tiempo sería para algo intermedio, luego algo muy difícil y luego algo fácil.
Exacto.
Esto, el hacer esquemas, ¿en qué lugar estaría?
En el difícil.
En el difícil.
Sí, porque requiere muchísima atención y concentración.
Perfecto. Bueno, pues ya lo hemos aclarado. El resumen, ¿cuál es el objetivo del resumen?
Bueno, el objetivo es sintetizar un texto al 20%, uh-huh, de la amplitud con nuestras propias palabras. O sea, estamos diciendo, del 100% lo reducimos al 20%, con lo cual nosotros lo que vamos a estudiar es un 20%. Es decir, tenemos que reducir el volumen de información. Lo único que de verdad hay que entender y recordar bien es el esquema. Lo demás te saldrá solo, sin apenas esfuerzo. Y esto es porque la memoria funciona asociando unas ideas con otras, o sea, funciona por asociación. Uh-huh. Por lo tanto, las ventajas es que facilita la comprensión y actúa como guía de estudio y de repaso rápido. De forma que en una lectura rápida de los resúmenes de los diferentes capítulos podemos recoger una idea global de toda la asignatura.
Claro. ¿Cómo se preparan los resúmenes?
Bueno, primero leemos y subrayamos el tema. Después nos formulamos preguntas de qué es lo que dice el texto, cuáles son las ideas, de qué habla en cada epígrafe, cuáles son las opiniones del autor, qué pensamos nosotros sobre el tema. Es decir, nos estamos implicando. Tercero, redactar el resumen empleando tus propias palabras y sin mirar el libro.
Pero contestamos a esas preguntas.
No hace falta contestarlas.
Es
una cosa mental,
vale,
es algo
perfecto,
mental que te ayuda, uh-huh, a implicarte en el texto.
Bien.
Y no está de forma pasiva, que es más difícil luego comprender.
Sí.
Hemos dicho la tercera, que es redactar el resumen empleando tus propias palabras y sin mirar el libro, teniendo en cuenta que debe ser breve, claro y conciso. Se debe redactar párrafo a párrafo y sin usar guiones. Volvemos a repetir que tanto el esquema como el resumen debe ser personal. De poco nos sirve que lo realice otra persona, porque es mucho más difícil luego estudiarlo.
Claro.
Y por último, utilizar palabras de enlace para relacionar las ideas entre sí. Por ejemplo, por eso, por tanto, porque, en conclusión, en definitiva. Son palabras que nos ayudan a ir estructurando el resumen.
Nuria, ¿y cuándo se recomienda utilizar resúmenes o esquemas? ¿Hay asignaturas que de por sí ya tienen que ser siempre esquemas?
Hora de estudiar el resumen nos ayudará a tener una visión global del tema. Ahora bien, si el objetivo va a ser la memorización del tema o varios temas, será más indicado la elaboración de los esquemas, ya que presentan una síntesis visual de ideas mucho más intuitiva y por lo tanto, se constituye como un instrumento más apto para la retención y la asimilación de contenidos. Aunque de todas formas, no son excluyentes ninguno de los dos, sino que no, por el contrario se complementan entre sí, o sea, recomienda realizar ambos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, el tiempo siempre...
Bueno, pero si nosotros sabemos que tenemos que examinarnos, nos van a examinar con un examen de tipo test, es mejor hacer esquemas.
Mira, lo que las técnicas, los libros, los manuales más tradicionales de técnicas de estudio siempre te dicen que una vez que has comprendido el texto y tienes que hacer la síntesis, lo primero que hagas un resumen. Y después del resumen, que hagas un esquema. Es decir, vas reduciendo volumen de información. Desde 50 páginas, que puede ser un tema, lo reduces a lo mejor a 10 páginas, que es el resumen. Y ese resumen, a su vez, lo reduces a 2 páginas, que es un esquema. Ese proceso es el que casi prácticamente ya te lo sabes.
Bueno, vamos a continuar con los mapas conceptuales. ¿Qué son?
Sí, este es otro tipo de síntesis, no tan utilizado. Es una técnica basada en el desarrollo gráfico de un tema a partir de un núcleo principal colocado en el centro, que puede ser el título, y del cual irán ramificándose las principales ideas de forma jerarquizada. Y a su vez de esas salen otras, como si fuera una especie de flor, ¿no? Para elaborarlo es necesario, al igual que con el resumen, haber leído, subrayado y comprendido el tema.
¿Y para qué son útiles?
Pues, por ejemplo, cuando se trata de relacionar unas ideas con otras, porque los conceptos están relacionados entre sí, es muy útil para aclararse uno mismo. Cuando se trata de ideas y razonamientos muy complejos, es que hay temas que vienen muy estructurados. Por ejemplo, las unidades didácticas de la UNED vienen muy estructuradas y a veces no es tan complicado. Pero hay otros textos, incluso dentro de la UNED, desde luego, que son muy complicados. Porque tienen muchísimas ideas, por ejemplo, textos de filosofía, hay algunos textos de educación también complicados. Yo traigo un ejemplo de educación social, concretamente, de temas de desadaptación social, que es muy complicado porque se implican muchos conceptos entre sí. Con lo cual, un mapa conceptual es fundamental para estructurar bien las ideas. Y a partir de ahí estudiamos.
¿Se usan signos o algo para también o no?
Sí, se usan signos conceptuales y también pues partículas, pues como verbos, preposiciones. O sea, lo que tratan es servir como nexos para dar significado funcional a las ideas.
Bueno, pues vamos a pasar al cuadro sinóptico o cuadro comparativo, es lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, hay algunos que lo llaman cuadro comparativo y otros cuadro sinóptico. Es un registro, en realidad, de doble entrada, una especie de cuadrante, que permite, por un lado, organizar la información según unos criterios de clasificación y, por otro lado, relacionar y comparar conceptos. Por ejemplo, imagínate, los movimientos arquitectónicos o artísticos, como el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, etcétera, o los que pongamos. Esto lo ponemos en la parte de arriba de esa tabla. Y en el lateral ponemos los criterios de clasificación, que puede ser el autor, fecha, características, el objetivo de ese movimiento arquitectónico, obras representativas, etcétera. Entonces, al ponerlo así, nosotros tenemos en un folio, en una sola tabla, en ese cuadro, no solamente el contenido, sino las diferencias y las semejanzas entre cada una de esas características del Renacimiento, y lo comparamos con el Barroco y lo comparamos con el Neoclasicismo.
Es fácil, a vista de así rápidamente, claro, lo podemos entender.
Claro, lo
todo.
Que pasa es que esto lo sabemos todos, pero lo importante es que esté bien hecho.
Claro.
Bien hecho, porque cuando estas casillas las cargamos con demasiada información, pierde su utilidad. ¿Eh?
Bueno, yo, por si acaso, se acaban de incorporar algunos oyentes y están interesados en estas técnicas de estudio, que no solamente le viene bien a los alumnos de la UNED, sino a cualquier persona que esté estudiando. Debo recordar que ya llevamos 2 semanas, creo que esa es la tercera semana,
sí,
hablando de técnicas de estudio. Vamos a continuar todos los domingos,
sí,
dentro del informativo de la UNED. Pero también recuerdo que no se preocupen si no entienden algo, porque todo va a estar colgado, todo está colgado ya en nuestra página de la UNED, después de las www.uned.es/COIE.
Sí, ahí que se metan luego en el apartado de alumnos y ahí ya es donde encuentran todos los programas radiofónicos.
Perfecto, y además los cuadros que estamos, todos los gráficos y todo lo que estamos hablando. Bien, pues en cuanto a las fichas y a las listas de conceptos, ¿hay mucha diferencia entre ellas o no?
Es otra de los tipos de síntesis y no se utiliza tanto, pero bueno, la diferencia entre ambas está en que en el listado van todos los conceptos seguidos por orden alfabético o temático, como queramos, y es más difícil intercalar otros conceptos. Mientras que en el fichero, como son fichas individuales, podemos añadir y reordenar las fichas. Además, ambas técnicas son muy útiles para memorizar y repasar conceptos importantes de un temario y como complemento a los esquemas, resúmenes,
claro,
o cuadros.
Los cuadros.
Sí.
¿Para qué sirven entonces las fichas?
Pues para aclarar conceptos, por ejemplo, es muy útil para hacer glosarios de términos, por ejemplo, en arte, en economía, fórmulas de ciencias, por ejemplo, diccionario de idiomas, por ejemplo, si estamos aprendiendo un idioma para vocabulario. Uh-huh. Luego también se utiliza muchísimo para recoger información, para búsqueda de información, por ejemplo, personas que están elaborando un trabajo monográfico o una tesis doctoral, pues pueden hacer fichas temáticas donde recogen el autor, personajes, época, tal. Luego se pueden hacer fichas de citas, cuando lees, uh-huh, diferentes libros, pues citas el autor, la cita específicamente con la página, la opinión personal. Esto es muy útil para redactar trabajos. Hay fichas bibliográficas, fichas de opinión. Es una forma de ordenar un volumen de información muy amplio de muchas fuentes y que te permite consultarlos y rápidamente recordar esa opinión que tuviste tú.
La verdad es que me encanta que hables de los ficheros y las fichas, porque yo soy adicta a tener ficheros para todo, ficheros antiguos, de esos alargados.
Exacto.
Y verdes.
De todas maneras, lo importante es tenerlos bien clasificados, porque
claro,
si luego no los clasificamos bien, no nos enteramos,
no,
cuando llega la hora de
Pero
usarlos.
Pero se encuentra mejor de esta forma tradicional que meter todo en el ordenador, eso está clarísimo, ¿no?
Yo
no
pienso igual que tú, pero porque estoy más acostumbrada también a hacerlo así, cuando yo hice mi tesis, pero de todas maneras, la gente que ha empezado a hacerlo en el ordenador
lo tiene muy bien, muy, sí, organizadito.
Sí, 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 sí. Y por ejemplo, cuando al hacerlo de una forma tradicional, lo bueno es que tengas un fichero y que tengas diferentes apartaditos dentro de ese fichero. Y, por ejemplo, a la hora del repaso, si tú quieres repasar vocabulario o fórmulas o lo que sea, las vas pasando del apartado A, cuando ya, uh-huh, haces el primer repaso, al B. Cuando,
sí,
haces el segundo repaso, al C. Y luego también hacer una buena ficha, teniendo en cuenta cómo es la cara y el reverso de la ficha.
Bueno, pues por último, si te parece, vamos a hablar de técnicas mixtas.
Bueno, esto, como hemos dicho al principio, es una combinación de varias y debemos elegir las técnicas según lo útil que nos resulten para nuestro estudio, ¿eh?
Uh-huh.
Y además adaptarlas según nuestro estilo personal. Por eso es lo mejor es combinar diferentes técnicas, como por ejemplo el esquema y las fichas,
¿eh? Sí.
Por ejemplo, cuando queremos repasar, es útil combinar los gráficos de los esquemas, por
los
ejemplo,
diagramas,
etcétera.
Bueno, pues vamos a ver, para todos los alumnos o las personas incluso interesadas, porque seguro que también les ayudaríais por teléfono si os llamaran.
Sí, claro, claro.
Que quieran desplazarse o llamar a los orientadores del COIE, las orientadoras, que sobre todo sois chicas, bueno, chicas, licenciadas, doctoras, en fin. Yo siempre digo las chicas del COIE, pero en realidad sois unas señoras licenciadas y doctoras en estos temas. Bueno, ¿dónde está situado? Y dime los teléfonos, por favor.
En la calle Río Rosas estamos, en Madrid, el número 44, primera planta. Ahí estamos de lunes a jueves de 10 a 2. Y luego tenemos otro puesto de COIE en la Biblioteca Central de la UNED, que está en la calle Senda del Rey, en, uh-huh, la planta baja. Y ahí estamos de lunes a jueves de 10 a 2 y luego de 3:30 a 7:30 de la tarde. Nos pueden llamar por teléfono al 91-398-7518 y al 91-398-7884.
Bueno, voy a repetir los teléfonos: 91-398-7518 y 91-398-7884. Sin tiempo para más, Nuria Manzano, te emplazo para el próximo domingo dentro del informativo y vamos a seguir con técnicas de estudio.
Exacto.
Buenos días.
Buenos días.